Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores, la gente que vive al revés, la gente que trabaja de noche y que duerme de día, la gente que hace que España no deje de producir. Muchas gracias, Gonzalo, por dedicarnos un poquito de tiempo. Siempre conviene darnos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo con respecto a la pandemia, siguen ocurriendo cosas positivas y noticias que desengrasan un poco tanta carga de negatividad en la vida. Y lo que tenemos que celebrar es el positivismo, el dar gracias y yo creo que pensar que si estamos aquí ya es un motivo de celebración. Por eso a veces cuando te monto la primera calle positiva a las 4 y la segunda calle positiva del día a las 5, pues nos damos cuenta que a pesar de todo la vida mola un montón. Digo todo esto porque más que nada hoy la segunda calle positiva del día hace que nos fijemos en Roma, donde un grupo de investigadores españoles pues ha encontrado la sala de banquetes más lujosa del antiguo Imperio Romano. Rafael Hidalgo es profesor de arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la verdad es que está realizando proyectos de excavación en la capital italiana desde el año 2003. Claro, hasta ahora sus hallazgos no habían sido significativos, pero por fin tantos años de esfuerzo han dado sus frutos. Para entender lo que ha encontrado es necesario situarnos en el año 117 después de Cristo. Adriano llega al poder del Imperio Romano, sucediendo a su tío Trajano. Es verdad que su mandato fue breve, pero fue un mandato singular. Quiso dejar huella, y muestra de ello es la Vila Adriana, un complejo residencial de más de 120 hectáreas construidas que probablemente hayas visitado si has viajado a Roma. Mira, en aquella época se produce el mayor comercio de mármoles de colores en el Imperio, y Trajano inventa así el concepto del lujo, creando la residencia más sofisticada nunca vista hasta la fecha. El profesor Hidalgo explicaba así en la linterna su hallazgo.
Está diseñada para asistir un máximo de 3 comensales, que está sobre una fuente monumental, sobre una piscina, que tiene detrás una fuente de donde brota el agua, para tener siempre presente el rumor del agua, sobre una pasarela de mármol que estaba dispuesta sobre unos pilares de mármol dentro de esta piscina para dar una sensación de que estaban flotando en la piscina. Es un caso absolutamente único en la arquitectura romana.
Pero es que hay muchas cosas más, porque estos investigadores españoles también han encontrado una segunda sala de banquetes, lo que se conoce como el Stibadium, el más antiguo hasta el momento. Claro, que estos hallazgos lleven la firma Made in Spain, digo yo que es un motivo de alegría para Rafael y también para nosotros. Nunca antes un grupo de españoles había tenido el privilegio de excavar en la Vila Adriana. Sin embargo, gracias a este descubrimiento, en unos meses tendrán la oportunidad de volver para continuar con sus excavaciones. Así que, lógicamente, desde Poniendo las Calles, les deseamos muchos más éxitos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniéndole a este jueves 11 de febrero de 2021 las calles. Y lo hacemos en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Nos gusta estar contigo hasta las 6 de la mañana. A esa hora toma el relevo Carlos Herrera y hasta entonces, oye, tenemos que contarte un montón de cosas. Mira, ya sabes, porque si estás aquí es porque eres un fan de la radio, te gusta la radio, y el próximo sábado es el Día Mundial de la Radio, un medio que hace que todos los días a esta hora nos juntemos un montón de ponedores y que nos sintamos como una auténtica comunidad. Hoy hemos invitado para que nos ayude a poner calles a un profesional del sector que ha vivido la radio desde todos los ángulos. Ha estado dirigiendo y presentando programas, ha sido parte de la producción y también sabe lo que es la gestión de la radio. Estará con nosotros Gorka Zumeta, que además acaba de publicar el libro La Radio, el acompañante silenciado. A ver qué nos cuenta, porque seguro que aprendemos un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana más cosas, claro.
Algo fundamental en la radio, sobre todo en nuestro programa, es el humor. Y aquí los jueves tenemos la suerte de contar con el Grupo Risa. Hoy además nos recuerdan que el 14 de febrero es el día de San Valentín, con una de sus canciones en las que puedo decir, Pulpo, que hay alguien de este equipo que es un poquito protagonista. No voy a decir
bueno.
Quién.
que bueno, pues nada, habrá que estar pendientes de lo que nos cuente luego el Grupo Risa. Hoy precisamente es el día de los servicios de emergencia. Hoy preguntamos a nuestros ponedores si han estado en alguna situación comprometida. ¿Qué piensan nuestros ponedores del trabajo de los servicios de emergencia? ¿Les han visto en acción? ¿Les han tenido que asistir? Hay un montón de mensajes que estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles, mensajes que ahí se quedan y mensajes que seguiremos leyendo hasta las 6 de la mañana. En este día en el que, en cuanto al tiempo, Nacho Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos decir a la audiencia?
Pues mira, durante las próximas horas vamos a ver todavía algunas precipitaciones repartidas por el este de la península. Entrarán con fuerza por Galicia y Extremadura y se irán disipando a medida que avance la jornada. Unas lluvias que se espera que no sean tan abundantes como estos últimos días, ni mucho menos. Chubascos muy localizados. El viento para mañana ya no va a ser tan importante y las temperaturas máximas van a subir hoy en gran parte del país. Así que, Pulpo, disfruta de hoy porque va a ser un día más soleado que de costumbre y ya el viernes vuelven las lluvias.
Madre mía, pues nada, habrá que disfrutarlo. Hay un montón de ponedores que nos mandaron su nota de voz, su nota de audio, 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola Pulpo, buenas noches. Hola, a todos días. Los ponedores, aquí desde Murcia haciendo pan, panadería Paqui, todo Paqui. Bueno.
Buenos días, Pulpo. Muy bien, gracias. Hola. Aquí oyendo la COPE, como siempre.
Muy bien.
Las 5:16, llevamos desde las 3:20 más o menos, por aquí, por los montes de Toledo, repartiendo prensa. Y como siempre, poniendo las calles. Que hasta ahora no hay nadie todavía
es verdad.
Que las ponga.
Es verdad.
Buenos días, amigos.
Hola, ponedores.
Gracias.
Mira, soy Pablo Domènech de Alcoy.
Hola, Pablo.
Y nada, simplemente deciros, bueno, antes escuchaba a Carlos a partir de las 6, porque salía a correr sobre esa hora, pero ahora me adelantaron el turno, entonces tengo que salir una hora antes. Continúo oyendo la COPE, entonces os descubrí hace 3 o 4 meses a vosotros. Y la verdad es que la carrera matutina que hacemos alrededor de las 5 de la mañana se nos hace bastante más amena.
¡Ay, qué bueno!
Nada, simplemente daros las gracias por estar ahí y nada, que soy vuestro ponedor deportista, aunque no creo que sea el único. Venga, un saludo.
Muchas gracias por estos mensajes tan bonitos que nos dejáis en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para recibir notas de voz. Nota de voz que dejas hoy y que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
¿Qué? Para un poquito.
Dime.
Que te estás adelantando.
¿Qué pasa?
¿Cómo que hoy es jueves?
Hoy es jueves, ¿no?
¿Qué jueves es hoy?
Hoy es jueves 11 de febrero del 2021.
Muy bien, pues escucha.
Que los cumplas feliz.
Esta me da mucho corte.
Que los cumplas.
Esta me da vergüenza.
Feliz.
Por favor.
Que los cumplas.
Pulpo.
Que los cumplas feliz.
Feliz cumpleaños, Pulpo.
Feliz cumpleaños,
muchas
Pulpo.
Gracias.
¿Qué te ha parecido el montaje? El montaje con la ayuda de Pedro Pérez, que se ha currado aquí nuestro compañero Nacho. Ha sido una maravilla, ¿eh?
Impresionante.
¿Cómo hemos encajado ahí el pulpo?
Ha entrado el ritmo, yo creo, ¿eh?
¿Cuántos caen?
Pues uno menos de 48.
O 40 más 7.
O 40 más 7. 47 palos, vea, ya soy mayor, ¿eh?
Bueno, vas cumpliendo años, como todos.
Qué vergüenza.
¿Qué vamos a hacer?
Bueno, mañana lo celebramos ahí en el estudio, que ahora estoy teletrabajando en casa, pero mañana lo celebramos allí, ¿vale?
Perfecto, pues aquí esperamos para, no sé, hay que comprar pan o algo,
¿hay
pedir
que comprar
unos
pan,
cafés?
O llévate un sacacorcho, por si me llevo un vino, ¿no?
Estupendo, pues ala. Felicitado quedas, ¿eh? Un beso.
Vale. Muchas gracias, Bea. Gracias, Nacho. Gracias, Mariano. Gracias, Pedro. 5:13, 4:13 en Canarias. Toca hablar de radio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que te acompañamos hagas lo que hagas. Si estás intentando dormir, si estás trabajando, si estás acabando tu jornada laboral, en cualquier circunstancia, gracias por elegir COPE para pasar las 2 horas más duras de la radio en directo. Mira, precisamente de radio te quiero yo hablar en este momento, porque la radio yo creo que es el medio de comunicación que mejor ha aguantado el embate de las nuevas tecnologías, pero aún así no está del todo a salvo. Como plataforma, es verdad que ha sabido adaptar las redes y demás portales de mensajería para que le sirvan como herramienta en su funcionamiento, pero es verdad que nuestra sociedad nos obliga a estar reinventándonos de forma constante. Y alguien que conoce muy bien el medio y que además no para de estudiarlo es Gorka Zumeta, periodista, consultor, formador de comunicación, con un currículo que impresiona, y lo que más nos interesa es, bueno, que tiene un amor desmedido por la radio, un amor por la radio que es absolutamente esencial. Acaba de publicar el libro La Radio, el acompañante silenciado, y hoy nos va a ayudar a poner las calles. Gorka Zumeta, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Estas horas son indecentes, por Dios. ¿Cómo puedes invitar así a los amigos?
Los que son amigos de verdad no les preocupa madrugar, sobre todo cuando tiene cosas tan importantes y tan interesantes que contar como tú.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eso es lo primero, ¿eh? Uh-huh.
Llevas mucho tiempo siendo parte de la radio de una forma u otra, Gorka. ¿Has tenido que madrugar mucho en tu vida por este medio de comunicación?
Pues yo he hecho todos los turnos. He hecho el turno de madrugada, que es levantarte a las 4 de la mañana para estar tempranito en la radio. Uh-huh. Y también he hecho el turno de toda la noche, o sea, entrar a las 10 de la noche y salir a las 9 de la mañana. Con lo cual, sé perfectamente lo que es esto y lo he sufrido. Es cierto que dicen que madrugar mucho envejece, si lo mantienes durante mucho tiempo, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Un señor que se llama Iñaki Gabilondo tiene un aspecto saludable como él, como pocos. Entonces digo, esto debe estar equivocado, porque por lo menos por Iñaki no pasa.
Claro, igual es la excepción. Esa impresión también me la llevé yo cuando, celebrando un Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera convoca a Luis del Olmo, a José María García y a Iñaki Gabilondo, se juntan en el estudio principal de COPE.
Sí, menuda
y digo,
foto.
Coño, es que la imagen de Iñaki Gabilondo, digamos que es el que tiene un aspecto como mucho más rejuvenecido, sin operarse, que ninguno de ellos.
Sí, es impresionante. Esa foto es absolutamente histórica, está además sí. reproducida a gran tamaño en la Fundación COPE, al acceso de la Fundación, y te impresiona además cuando llegas y casi saludas en persona a esos divos, ¿no?, de la radio. Pero es cierto, están todos frescos como lechugas. Entonces dices, bueno, pues esto de madrugar no debe ser tan malo, ¿no?
Vamos. Es verdad. Gorka, tú has estudiado muy bien este programa de radio, en el sentido de que, bueno, te has hecho eco de la gran cantidad de audiencia que tiene y la comunidad tan fiel que hemos creado de los ponedores de calles, pero aunque la gente que nos está escuchando ahora mismo no se lo crea, la radio quizá no está pasando por un buen momento.
¿Sabes qué ocurre? Que la radio, como todo, es un reflejo de la vida. Entonces, lo que ocurre es que todos envejecemos y la radio también está envejeciendo. ¿De qué forma? ¿Tecnológicamente? No, porque tecnológicamente se avanza y se avanza además a un ritmo casi vertiginoso, a veces inabordable de alguna manera. Lo que envejece son los oyentes y los profesionales de la radio. Con lo cual, está produciéndose un hecho que va en consonancia con la vida. El problema de la radio no es solamente el problema de la radio, es el problema de la sociedad española, de España en general. Uh-huh. Y es que nacen menos niños de las personas que mueren. Es decir, el crecimiento vegetativo ahora mismo es negativo en España. Sí. Es decir, mueren más gente de la que nace. Por tanto, no se renueva generacionalmente. Si a eso le sumamos la radio, que no ha conseguido atraer a los más jóvenes, que los más jóvenes incluso la miran con desprecio, como si fuera algo superado, propio de sus padres, y no le prestan atención, tal vez también porque la radio no les presta atención a ellos. Es decir, esto no solamente no va en un sentido, probablemente vaya en dos, en ambos sentidos, ¿no? Entonces, si se junta todo eso, formamos la tormenta perfecta. ¿Y qué le ocurre a la radio? La radio le ocurre que ahora mismo tiene una salud, pues, bastante buena. Incluso hablamos, o podríamos hablar de ese dicho, de una mala salud de hierro, uh-huh. Que la hace superar todos los problemas y que tiene, oye, cuidado, 24 millones de oyentes todos los días escuchando de lunes a viernes la radio en España, mayores de 14 años, que no es ninguna broma, ¿eh? La mitad de la población de España. Entonces nos encontramos con que la potencia de la radio ahora mismo es importante, pero ¿qué ocurrirá mañana? Y ese es un poco el objetivo que he intentado en uno de los capítulos trazar, y es hacer una proyección, tomando como base las 20 últimas oleadas del EGM, y hacer una proyección matemática en torno a 2030 y 2040. ¿Qué target o qué perfil de oyente nos vamos a encontrar? Y el oyente estará muy envejecido. Para que tus oyentes, y termino, se hagan una idea, la sociedad española del año 2030, y no digamos nada del 2040, será una sociedad de jubilados. Y los oyentes mayoritarios de la radio serán también jubilados, si no se produce un cambio. Es decir, esto no es irreversible, se puede cambiar si hay voluntad de ello.
¿Tú crees que la radio musical en España tiene la responsabilidad de educar, entre comillas, la escucha de radio e ir preparando a la gente de bueno, si estás ahora en la musical, a medida que te vayas haciendo mayor, que vayas siendo adolescente, el paso normal, el paso lógico es pasarte a la radio generalista, la que te va a informar, la que te va a entretener, la que te va a contar un montón de historias y te va a demostrar que la vida está conectada a la radio?
Tú sabes mucho de eso, Carlos, y tú también naciste en los 40 principales, yo nací en los 40 principales, uh-huh. y muchos de nuestros oyentes efectivamente nacieron de esa forma, y luego dieron el paso a través de ese puente a la radio hablada. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese puente se ha roto, ese puente de la radio musical a la radio hablada se ha roto porque han surgido numerosas plataformas que todos conocemos y tenemos en la cabeza, que han competido vigorosamente con la radio tradicional, la radio en línea, ofreciendo una posibilidad de escuchar música de otra manera totalmente diferente, pero a la carta, bajo demanda, cuando ellos quieren y donde quieren ellos. Con lo cual, ¿qué está pasando? Se está perdiendo el hábito de escucha de radio. Y la radio es un hábito, es decir, lo tienes o no lo tienes. Uh-huh. Y si no lo tienes, no lo vas a conseguir, creo yo, ni con 30, ni con 40, ni con 50 años. Será mucho más difícil. El hábito se va haciendo en las épocas tempranas de la vida, cuando eso tienes 15, 16, 20, 25 años, que es efectivamente cuando nosotros empezábamos a escuchar la radio musical y nos embelesaba y nos ensimismaba. Tal cual. A partir de entonces, luego dábamos el paso a la radio hablada, Carlos. Y eso es lo que se ha roto, desgraciadamente. Aunque hay otros puentes, cuidado, hay un deporte, el deporte de como tema, como contenido, me parece que es fundamental. Y es muy intergeneracional.
Si comparamos la radio con las redes sociales, Gorka, ¿tú crees que le puede acabar comiendo terreno las redes a la radio?
Hombre, fíjate, hablamos ahora mismo en un contexto en el que ha surgido el fenómeno de Ibai Llanos, ha surgido el fenómeno de Clubhouse, ha surgido el fenómeno, pues hasta ahora desconocidos, pero de muy reciente incorporación, que están modificando de nuevo el statu quo de la radio tradicional y del audio en general. Entonces, ahora mismo no te sabría decir algo, una respuesta firme y contundente, porque es que decir, está en constante y permanente evolución. Las redes sociales cada vez están incorporando más audio, si te das cuenta.
Sí.
Hasta LinkedIn está incorporando una parte de audio. Y Twitter estaba también negociando la introducción, en algunos países lo ha hecho, de notas de audio. Es decir, la evolución es permanente y lo que está clarísimo es que el mundo del futuro pasa por el audio. Y la relación del hombre con las máquinas se va a producir a través del audio, a través de la voz humana. Se acabó eso de clicar con el dedo. No, es que vamos a hablar con la máquina. Los altavoces inteligentes, los smart speakers, ya adelantan parte de esta nueva fase o nueva época, como quieras llamarla, de relación del hombre con las máquinas. Que ahí hay alguna parte bastante inquietante, ¿no? O sea, que si quieres luego hablamos de ella, ¿no? Pero, claro, ¿hacia dónde puede llegar a evolucionar la radio? Gracias, entre comillas, a ese futuro en los ordenadores, en la síntesis de voz, en la inteligencia artificial, yo tengo particularmente serias dudas,
A mí me emociona, Gorka, tienes toda la razón lo que acabas de decir, A mí me emociona mucho que las grandes aplicaciones que hace unos años pues eran las número uno en descarga, tanto en Android como para Apple, estaban por encima incluso de las descargas de la aplicación del WhatsApp para los teléfonos móviles, que era TuneIn, esta aplicación para escuchar la radio. A mí eso me emocionaba, pero también tengo que reconocerte, Gorka, que me ha emocionado ver que ahora eso también es una aplicación para descargártela en el ordenador que tienes en casa, en el escritorio, para poder seguir escuchando la radio. Quizá a la radio también le tenemos que poner un poco las cosas fáciles para que sea escuchada en cualquier ámbito.
Por supuesto. Por supuesto, me decía un directivo de la radio, de la industria radiofónica española, me decía, es que si se convocara un concurso de Radio Galena, tendríamos que concurrir, porque es que nuestro negocio es ese,
claro.
¿Entiendes? Entonces, cualquier faceta, canal, chisme, gadget que sea capaz de transmitir audio, tiene que utilizarlo y subirse a ese carro la industria radiofónica, por supuesto, y todo lo que sea ponérselo fácil al usuario, por supuesto que sí, y ahí tendríamos que colocar también la posibilidad de que la radio en el futuro se traslade a otro ámbito que se llama podcast, y realmente el directo, salvo en aquellos acontecimientos o contenidos en los que es imprescindible, léase, vamos, acontecimientos deportivos, por ejemplo, en los que tiene que haber un directo para que sepas cómo va el resultado del partido, no sí. te lo va, no lo vas a escuchar después en diferido y encima claro. si te hacen spoiler, pues imagínate claro. tu interés, ¿no?
Menos negocio, claro.
Menos negocio, ¿no? Pero entonces, claro, la radio se puede reservar efectivamente para ese directo, y sin embargo el podcast puede ocupar ese otro espacio en el que sí que está calando entre las nuevas generaciones, afortunadamente. Es decir, muchos tenemos muchas esperanzas puestas en el podcast justamente. Y tú mismo, date cuenta de decir la gente que te escucha en podcast, Carlos.
Sí, sí, los datos que nos claro. pasa nuestro departamento de marketing y de redes sociales de COPE, los datos que nos da sobre la descarga de este programa de radio son espectaculares. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar que este es un programa que suena como suena, que es como es, porque está dirigido a un horario, a un formato, a un target. Yo sé qué tipo de persona me está escuchando, con lo cual yo adecuo el contenido de este programa de radio a esa persona. En el momento en el que me muevan de horario a través de un podcast y alguien se lo escucha a las 3 de la tarde, quizá no pueda entender un poco la esencia que tiene este programa de radio.
No, porque quien te escucha ya te conoce a través del podcast. Y es muy probable que sea un oyente habitual del directo que no ha podido escucharte y recurra al podcast, porque tiene esa posibilidad. Yo siempre digo, decir, fíjate, la comparación entre el podcast y la radio. Esto es como, el podcast sería como una grabación magnífica de la Deutsche Grammophon, y sin embargo, claro, el directo sería asistir a un concierto en directo. Donde está la emoción, donde está otro tipo de sensibilidad, ¿no? Por lo que estás escuchando en ese momento, ¿no?
Es verdad. ¿Eh? Es como un servicio de documentación, pero a lo bestia.
Claro, y con calidad, sí, con calidad, porque también habría que hacer la división entre lo que es un podcast de radio y lo que es un podcast nativo, nacido específicamente para ser distribuido a través de plataformas ad hoc, ¿no?
Fíjate, Gorka, tengo en la mano tu libro, La radio, el acompañante silenciado. Esto es la historia de la radio en España, con unos datos que son absolutamente increíbles. Es un libro que está dirigido a todo aquel que ame la radio independientemente de la emisora que escuche, porque el perfil de la gente a la que, bueno, a la que has llegado, los datos que soportan el peso de este libro, que es alucinante, está dirigido para todo aquel que necesite la radio para poder vivir, que afortunadamente son muchos, ¿no? Gorka, ¿qué significa plasmar tanta información en este libro para que la gente lo disfrute? O sea, ¿qué pretendes con este libro?
A ver, estamos a 2 días, Carlos, del Día Mundial de la Radio. Y la radio es de todos. La radio es una familia. No entiende de marcas ni de... Incluso, vamos a decir, se adapta más a nombres, a comunicadores, ¿no? El caso lo tenéis en esa casa, que es el mejor comunicador que hay ahora mismo en la radio en España, que te voy a decir, y tú puedes adivinar el nombre perfectamente.
Carlos,
que
se llama Carlos Herrera, por supuesto.
Claro, pero Carlos ha estado en todas partes. Carlos ha estado en Radio Nacional, ha estado en La Sera, ha estado en Onda Cero, y ahora mismo está en COPE, y bueno, donde también estuvo antes en otra época. Es decir, ¿qué hace? ¿Quién es el oyente, me preguntas tú, de Carlos Herrera? Pues el que lo ha sido toda su vida, muy probablemente. ¿Y es un oyente envejecido? Pues también te diré que sí, es un oyente envejecido porque tiene la edad próxima incluso a la del propio Carlos. Con lo cual, los oyentes suelen ser generalmente contemporáneos, incluso coetáneos de quien le habla por la radio. Porque tiene que haber una especie de conexión en el universo biográfico que cada uno de ellos maneja. Y cuando hace las referencias a ese universo Carlos, los oyentes automáticamente comparten ese universo con él. Y por tanto se produce esa empatía, se produce esa identificación con el comunicador, ¿no? Yo suelo decir que el Día Mundial de la Radio debería llamarse el Día Mundial de los Oyentes de Radio. Porque son, en definitiva, la última razón de existir de la radio. No tengo ninguna duda.
Es que claro, es que escucha y estás escuchando una cátedra y está muy bien que
no, no, por favor,
así.
No.
No, de verdad, tienes la emoción, Gorka, que te voy a contar yo a ti de lo que haces y de lo que nos transmites a través de...
A pesar de la hora.
A pesar de la hora y sobre todo de lo que significa la radio para ti. Es que si nos ponemos a preguntar a cada uno de los ponedores que nos está escuchando ahora por qué está escuchando la radio, yo te aseguro que la mayor parte es porque necesitan estar acompañados. Y yo creo que eso el podcast no lo termina de ofrecer. Gorka, yo creo que la gente necesita saber la hora, el minuto, el momento exacto que se está viviendo para sentir que realmente está cerca de la radio.
Totalmente de acuerdo. Por eso vuelvo un poco a lo de la Deutsche Grammophon. O sea, tú el disco te lo puedes escuchar cuando tú quieras y disfrutas con él. Y te pones en un equipo ese disco, te lo pones o esa grabación, te la pones en un buen equipo y disfrutas. Pero sin embargo, cuando te acercas pues a cualquier recinto o teatro y lo ves en directo, lo vives en directo y ves a los músicos, ves cómo interpretan, ves al director que pone la pasión que pone, claro, la percepción es completamente diferente. En la radio pasa lo mismo. El podcast está para una cosa y la radio en directo está para otra. Pero lo que yo trato de trasladarte es que la radio, esa otra parte de la radio en directo, tiene que formar parte de un hábito, porque si no, esa, no hay un hábito por detrás y tú obligas a alguien a escuchar la radio, entonces para él la radio se convierte en ruido, porque es una obligación. Y ahí es cuando nos encontramos con un verdadero problema. Ahora mismo los jóvenes justamente son oyentes cautivos cuando van en el coche con sus padres y escuchan la radio que ponen sus padres en el coche. Sí. Pero no les llega, no les atrapa, no consigue llevarles a su, pues, a su lado, ¿no? No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Tiempo de Juego. Tiempo de Juego tiene una de las audiencias justamente más jóvenes frente a lo que es la generalidad de la audiencia de la COPE. Y me refiero al resto de radios habladas. Cuidado, que la edad media de la radio hablada en España está en torno a los 52, 53 años. O sea, edad media, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese puente, yo el que te decía, el puente de acercamiento de los jóvenes a la radio, se produce a través del deporte, que es muy intergeneracional. Y de otro elemento que también entiendo que lo es, que es el humor. Y entonces nos encontramos con que esos jóvenes que se enganchan a Tiempo de Juego y asisten a las 4, 5, 6 horas de programa y disfrutan con Paco, con Pepe, con Manolo, como no puede ser de otra forma, se desenganchan después. Se marchan después, Carlos. Hay que hacer algo por realmente atraerles de nuevo. Y esos son contenidos. Esos son contenidos. Contenidos y comunicadores.
Está claro. Fíjate, estamos hablando de cadenas de radio. En esta casa, en la cadena COPE, que yo creo que aquí podemos presumir de tener tres emisoras musicales que van directamente a un determinado tipo de oyentes y que además están triunfando. Una de ellas es Rock FM, que está claro cuál es su target. Otro es Cadena 100, donde yo he pasado 20 años de mi vida. Para los que hemos crecido además con esa radio fórmula, y Megastar para los más jóvenes. Claro, esto, Gorka, no quita que la competencia con otras plataformas sea muy dura, y eso hay que reconocerlo. Pero te pregunto, Gorka, ¿tú cuál crees que es el mayor peligro para la radio musical? ¿Qué piensas que no debe perder de su esencia para en esta competencia que hay?
Yo creo que la radio musical debe diferenciarse claramente de la radio de plataforma, y se diferencia a través de la propia esencia de la radio, que es la prescripción. El tener un locutor que te diga no que hay 8.000 canciones, novedad, sino que qué canciones tienes que escuchar, porque merece la pena, conociendo el target de esa emisora, qué canciones son las que tienes que escuchar y por qué, y quién está detrás de esas canciones. Y que muestre la emoción de un locutor de toda la vida de la radio, de esos que te enganchan, de que juegan con los indicativos, que hacen radio artística, arte con la radio, ¿no? Y que esperan a la intro, eso lo sabes tú perfectamente, la intro de la canción cuando empiezan a cantar los cantantes. Te noto que te sonríes, efectivamente, para sonreírlo.
Claro.
Y ahí, bueno, pues había gente, en el libro lo cuento, como hay profesionales que se han dedicado horas y horas y horas a escuchar los discos, las intros de los discos, para cuadrar perfectamente su palabra.
Sí, efectivamente. Fíjate, yo ahora que estoy digitalizando cintas y cosas de radio que grababa yo por los 80 y en los 90, he descubierto pequeños ensayos precisamente haciendo eso, intentando cuadrar discos, y madre mía, empezaba por poner la música más alta que mi propia voz, con lo cual el desastre estaba asegurado.
Pero bueno, pues eso es la esencia, Carlos, eso es la esencia de la radio musical. El DJ que es tu confesor particular, que quieres estar con él, que quieres compartir las horas con él, que te ponga la música, no una música que surge pues por generación espontánea y que compite con la misma plataforma, aunque tenga un estilo diferente y tenga el efecto sorpresa de la radio, que no olvidemos, también es importante. Pero insisto, si no hay verdadero hábito, creado hábito de escucha de la radio, difícilmente se va a poder captar a las nuevas generaciones. También te diré que de todas las radios musicales y de todos los targets de edad de las radios musicales en España, el que más joven lo tiene es Megastar FM.
Claro, solamente le queda crecer y crecer y crecer, y aparte que está perfectamente orientado al público más joven. Gorka, hablemos de comunicadores. Me preocupa mucho el tema de... A veces se decía que la radio, no tenía que ser de los comunicadores, tenía que ser de los contenidos, tenía que ser un poco de la línea que tenía que defender y demás. Para ti, ¿cuál es el peso de un comunicador en la radio?
Vital por lo que te decía antes, que el comunicador tiene que ser justamente la persona que conecte con el oyente. Y esa conexión solamente se produce desde una misma percepción de la vida, una no digo ideológica, cuidado, coincidencia ideológica que también ayuda, pero correcto. No digo solo ideológica. Una percepción común de la vida desde esa biografía que ambos han compartido. Por eso te decía que el director de un programa de radio, de una radio hablada española, tiene que tener una cierta edad, porque si estamos hablando de que la edad media del oyente de Radio Hablada en España está en los 52, 53 años, evidentemente no le vas a poner a alguien de 30, porque no, es claro. Que hay una diferencia abismal, una diferencia generacional que le va a impedir conectar con el oyente, ¿sabes? Entonces, esa conexión entre la radio y el oyente solamente la puede dar alguien de confianza, alguien que te haga sentirte a gusto, que te quieras levantar con él por la mañana, ¿no? Esa frase ingeniosa, ¿no? De que pues me he acostado con Ángel Espósito, sí, y me he levantado, sí, sí, con, sí, Herrera, ¿no? O me he despertado con el Pulpo, ¿no? O sea, claro. Que no, es así, es que fuera, sí, de la broma, ¿no? Es así tal cual, ¿no?
Tal cual. Oye, Gorka, ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, sí que me gustaría saber a qué comunicador, a qué periodista, a qué presentador de radio has ido a visitar y te ha alucinado cuando le veías en directo en el estudio, porque ahí estamos ya luego en otra nebulosa. O sea, y cuando tú ves a un comunicador trabajando en el estudio, a mí se me caía la baba, ¿no? Cuando yo veía a Encarna Sánchez, cuando yo veo a Carlos Herrera, sigo alucinando de la capacidad que tiene para sintetizar tanta información sin un solo papel. Es impresionante. Eso lo envidio mucho. Pero a ti, Gorka, tú has estado muchos años, cerca de gente muy grande. Esos comunicadores que en el estudio se transformaban y hacían una radio que era auténtica televisión.
Espectacular, sin ninguna duda, ¿no? Yo, fíjate, dos momentos solamente, ¿no? Uno de ellos compartido con el señor Herrera cuando estaba haciendo las coplas de mi ser en la radio, en Radio Madrid, en la cadena SER, sí. Y se metía y yo le veía de vez en cuando en algún estudio pequeñito grabándose él solo las coplas, ¿no?
Sí.
En autocontrol, que siempre le ha gustado y le encanta.
Sí, sí.
Efectivamente, subir, bajar regletas, mezclar.
Y bueno,
eso,
sí,
efectivamente, ¿verdad? ¿No? O sea, ¿qué te voy a decir con la del Pulpo, ¿no? O sea, ¿qué te voy a decir? Bueno, pues que tú no sepas. Pero eso ya lo hacía hace muchos años, ¿no? Y entonces esa es una imagen que conservo, además, que no se me olvidará nunca. Y luego otra, en el año 85 yo hice mis primeras prácticas de radio en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y yo cuando terminaba mis prácticas, estaba en Radio Exterior de España, me iba pasilleando por todos los recovecos de la casa, todos los estudios, para aprovechar, para ver, ¿no?
Lógico.
Y siempre me enganchaba un señor, bueno, en realidad tres, ¿no? Que eran los de tiempos modernos, ¿no? En Radio 3. Era Manolo Ferreras, era Javier Riollo, era Fernando Poblet, y bueno, toda la troupe de aquella generación de los 80, de la movida madrileña, de una radio valiente, incluso a veces arriesgada, a veces inconsciente, ¿sabes? Y todo eso, pues no terminó de engancharme, ¿no? Luego me encontré con Riollo en la SER, me encontré con Ferreras en la SER, luego en Radio Nacional. Es decir, la vida ha ido por muchos derroteros y claro, cuando Ferreras de repente ve a un tipo, a un chaval, pues recién llegado a la radio en prácticas, y luego se lo encuentra 20 años o 15 años después en la SER y dice, Manolo, yo fui aquí, ¿tú eres aquel? Claro, se produce ese reencuentro y de nuevo la emoción, y es lo que yo simplemente suelo decir y termino con esto, claro. Que lo que ha unido la radio, que no lo separe nadie.
Qué grande, Gorka. Bueno, pues la excusa de tenerte hoy madrugando, poniendo calles con nosotros, es que estamos celebrando que ya tenemos un libro en la mano que se llama La radio, el acompañante silenciado, de Gorka Zumeta, con el prólogo de la gran Pepa Fernández. Le mando un beso desde aquí. Y por supuesto que todo aquel que ame la radio, que tenga curiosidad, que se quiera divertir, que quiera soñar, que le eche un vistazo, que se lo pille, porque va a disfrutar. Y sobre todo, y si la excusa es el próximo sábado, o para los que están escuchando el Poniendo las Calles Deluxe, hoy sábado, el Día Mundial de la Radio, pues se quiera adentrar en este mundo, que se lo pille, que lo va a disfrutar un montón. Gorka, yo te doy las gracias, te mando un abrazo enorme y estoy por mandarte el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Hombre, yo me apunto, rápidamente, ¿eh? Vamos, un gran honor, para mí, ¿eh? Por Dios, por favor. Feliz Día Mundial de la Radio a todos los oyentes de Poniendo las Calles, Carlos.
Muchas gracias, Gorka Zumeta, en COPE, gracias, levantando.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Están pasando cosas muy importantes.
La vida nos ha cambiado por completo como nunca desde hacía 80 años. Y es muy difícil recordar cómo era nuestra vida antes de la pandemia.
Cosas que te afectan.
¿Qué tal le va en el taxi?
Llevo trabajando desde 10 de la mañana. Con usted esto es la séptima carrera.
¿Y eso cuánto dinero es?
78 euros más.
Pero esto no le renta.
Están pasando cosas que te emocionan.
¿Ha vuelto a nacer?
Sí, sí, y le doy las gracias porque la verdad que me han salvado la vida, ¿eh? O sea, la UCI es que no daban nada por mí, de verdad. Y ellos hicieron un esfuerzo increíble y...
No deja de ser una historia con final feliz que la...
Y la radio siempre está ahí. Pero sin ti nosotros no seríamos lo mismo. Por eso te decimos gracias por escuchar COPE. Gracias por estar a nuestro lado.
Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por hacernos disfrutar un poco en estos días grises.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Las 5:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias, haciendo radio en directo justo antes de Carlos Herrera. Es la fuerza de los ponedores de calles, la gente que lleva un montón de horas trabajando, los que comienzan la jornada en este momento y también la gente que es fundamental en este Día de los Servicios de Emergencia, Día Internacional de los Servicios de Emergencia, y descubriendo un montón de historias de bueno, fundamentales, porque hay mucha gente que ha sobrevivido gracias al servicio que han actuado estos voluntarios en muchos casos y la gente que trabaja en los servicios de emergencia. Pero claro, a esta hora hay un montón de gente que mientras otros están durmiendo se encuentran trabajando ya. Merche Solaún está entrando en este momento a trabajar en Cartonajes Salinas, en Alicante.
Mira, Carlos curra con su taxi desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Esa es su jornada en Rincón de la Victoria.
¡Qué grande! O Tony, ahora mismo es un chofer que va de Valencia en dirección a Madrid. Un abrazo, Tony.
A Víctor Manuel lo tenemos repartiendo vino y cerveza en Oviedo.
Vicente, mientras curra como soldador, nos recomienda para la Congrelos, que hablábamos ayer, las empanadillas del bar Chez en Orense, enfrente del Teatro Principal, en el casco antiguo. Su masa es casera, parece pizza y dice que son las mejores para todo aquel que le guste las empanadillas de la Congrelos.
Qué ricas. Ángel Cruzado, currando como todos los días para que llegue la paquetería del sur al norte. Hago Guarromán, Santander, con Correos Express. Tengo el diploma desde hace años.
Qué grande. Desde Ceuta, Hugo Vega, es comercial de café y también dice: Pulpo, soy ponedor.
Pilar Alañón nos escucha porque es auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico. Me encanta el programa, nos dice.
Muchas gracias. Luis Miguel Esteban, ahora mismo trabajando en una fundición de plomo, y manda un besazo a su mujer, a Lorena Seijas, que la ama con locura.
Nieves López está en Valencia, en casa, trabaja de 4 de la mañana a 12 y media, sirviendo carne en hospitales, residencias y colegios.
Ahora mismo Carlos Javier Gandul me cuenta que es un voluntario de Protección Civil que dice que están englobados dentro de los servicios de emergencia, y además hoy es mi cumpleaños, con lo cual, Carlos Javier, muchas felicidades.
Felicidades, Albi Lobu, repartiendo pan desde las 5 de la mañana en Alaurín de la Torre.
En este momento José Chu, un ponedor camionero, está bajando desde Bélgica con carbonato cálcico para el pienso animal. Dice que va con dirección a Valencia.
Y Luis Alberto nos cuenta que está en Irún, en Guipúzcoa, y que se suele levantar para a las 2 de la mañana aproximadamente y hasta las 12 del mediodía repartir comida en Navarra, a los supermercados BM.
Hay un montón de ponedores que nos van contando a qué se dedican en este momento. Margarita Vidal está poniendo las calles desde Mallorca, camino al aeropuerto para atender a los pasajeros adecuadamente. E Iván Ciño, que está en Rivadavia, en Ourense, que va camino al trabajo, es administrativo en una empresa constructora. Si mañana quieres sonar en nuestra ronda de ponedores, cuéntanos cuál es tu trabajo, a qué te dedicas en este momento, justo antes de Carlos Herrera, y aquí te mencionaremos para dar visibilidad a toda la gente que hace grande a este país, que va produciendo por la noche para que España no pare. Así que muchas gracias a nuestros ponedores de calles. Detenemos el tiempo en este momento porque el año lo hemos detenido en el año 1970. ¿Qué pasaba en España en 1970? Bueno, pues que en Televisión Española se estrenaba un programa de televisión que era una auténtica pasada, de Félix Rodríguez de la Fuente, El Planeta Azul, una serie documental que trajo a los hogares españoles la fauna de cientos de lugares del mundo y que reconoció al naturalista a nivel internacional. Atención, ponedor, porque así es como sonaba el primer episodio del programa, que duró 4 años, y fíjate, fue la antesala del mayor éxito de su carrera televisiva, El Hombre y la Tierra.
Señoras y señores, buenas noches. Pero esta vez, buenas noches verdaderamente importantes para nosotros, para el programa de nueva factura que se llama Planeta Azul. Empezamos con todas las enormes alegrías, preocupaciones.
Es increíble escuchar la voz de Félix Rodríguez de la Fuente. Su hija, que nos suele escuchar, se emocionará en este momento. Siempre es bueno recordarle. En cuanto a qué sonaba en 1970, pues fue un año muy interesante musicalmente hablando. Hoy me he quedado con una canción que creo que es maravillosa. El Raindrops Keep Feeling on My Head, literalmente en español, las gotas de lluvia siguen cayendo en mi cabeza. Es una canción que escribió Burt Bacharach con Hal David para la película Dos hombres y un destino. Pero fíjate, quien le puso la voz fue B.J. Thomas. Tuvo que grabarla hasta en 7 ocasiones porque el autor decía que no le terminaba de convencer lo que había escrito. Grabó la canción poco después de haber sufrido laringitis, por lo que su voz suena mucho más ronca en la versión de la película, pero hay que reconocer que esta canción ganó el premio Oscar como mejor canción original y que además vendió más de 2 millones de copias allá por marzo de 1970. Si puedes, sube la radio, disfruta, porque es música. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A rain. ¡Qué canción tan bonita! ¡Qué suerte tenemos de poder disfrutarla! Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, son las 5:45 de la mañana. Gracias por elegirnos a nosotros, gracias por continuar a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera. Un poquito antes le damos la del pulpo como todos los días, pero ¿por qué no echarnos unas risas ahora con ellos? Llegan a Poniendo las Calles, el Grupo Risa.
Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves, un décimo día de los corrientes, ¿no? Es 11 de febrero hoy. Sí, afirmativo.
Sí, sí, Fer.
Atención, cumpleaños del día. En los cumpleaños del día.
¡Ay! ¡Oh, sí!
Hoy es protagonista nuestro querido Pulpo.
¡Oh, sí!
Muchísimas, muchísimas felicidades, Pulpo. Ya está más cerca la jubilación, querido amigo, qué bien.
Bueno, anda que no queda, Fer.
Muchas gracias, chicos.
Deseamos un feliz cumpleaños todos tus amigos.
Gracias.
11 de febrero hoy. 14 de febrero será el domingo. Ya estáis
correcto
preparando vuestros regalos de San Valentín. Es tradición. Y entonces, tratándose del cumpleaños del Pulpo y del día de San Valentín, os vamos a poner una de las mejores canciones de amor de nuestra época contemporánea. Una canción de amor que es muy bonita y preciosa. Y que yo creo que no necesita presentación alguna. A ver, Whopper, dale, sorpréndenos.
Ella bueno se desliza y me atropella.
Pero por favor.
Y aunque a veces no me importe, sé que el día que me endiñe volveré a sufrir por ella.
¿Qué momento?
Que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda. Que rebuzno la muy bestia, que es mi mula preferida, mi estrella.
Me acuerdo perfectamente cuando se grabó esta canción.
Wow.
¿Era el 97, 98?
Ella me peina el alma y me la enreda. Va conmigo, pero no sé dónde va. Mi bestia, mi compañera, que está dentro de la cuadra y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderla y la encontraré de nuevo, pero con otra alforja y otro rostro diferente y otro apero. Pero sigue siendo ella, mi bella canela. Nunca me responde. Y al girar la rueda, ¡qué pasa!
ella.
El otro.
Si me fría y se hace cerca, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces me soltó, una cómula que van y vienen, y siempre ella. Que me bufa y me lo niega.
Que me bufa y me lo niega.
Me olvida y me recuerda. Pero y mi boca equivoca. Pero y mi boca equivoca. Y al llamarle nombra otra. A veces siente compresión cuando le endiño y le doy con el turrón. En la torpeza de trincha, cuando no tengo el espuelo ni va quemándome las piernas y me quema. Ah. A veces siente compasión por este loco y se me tira el pilón.
¡Y ella! ¿Quién me dice que es canela? Y si la pobre va tirando, nadie le dice cuando tiene que parar, y nadie le dice, ay, 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 si fuera ella.
¡Qué grandes, por favor!
¡Mi pobre canela! ¡Ay,
ay, ay! ¡Qué animales, por favor!
El año que viene se van a cumplir 25 años de esta versión y ya se ha convertido en un clásico. Así es como se funde el cumpleaños del pulpo y el día del amor en esta extraordinaria balada, en estos magníficos rebuznos de pasión con los que hoy ponemos las calles para ti. Mañana, Herrera, 11:30, Espejito. Adiós, buen día.
Gracias, Fernando, David, gracias, Whopper. El grupo Risa en Poniendo las Calles. Son las 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Venimos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera, que es el que continúa. Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Yo soy muy de Sheryl Crow. Me gusta mucho Sheryl Crow. Me apasiona Sheryl Crow.
Simpática. Muy bien, a mí también.
De verdad, Barack Obama, una de las cosas que hizo cuando, al segundo año de su mandato, dijo que tenía que cumplir su sueño y es acercar a los artistas a la Casa Blanca. Y una de las primeras artistas a las que invitó fue a Sheryl Crow. Y lo hizo muy bien porque actuó allí en la Casa Blanca haciendo grandes versiones, además muy cerquita de uno de los grandes, de Barbacara, por ejemplo. Esta es una canción, una versión de las muchas que ha hecho en su carrera Sheryl Crow, hoy que además está cumpliendo años. Sheryl Crow ya tiene 59 años. Uh-huh. Y esta tía se llevaba muy bien con Michael Jackson. Michael Jackson se fijó en ella y se la llevó de gira por todo el mundo. Y luego se la llevó Sting, y luego se la llevó Rod Stewart. Y ella se puso a versionar las canciones de los artistas que le dieron la oportunidad. Hombre, con los Beatles no llegó a cantar, pero sí que le rindió tributo también con esta canción.
Sí, hombre, no tiene edad para haber cantado con los Beatles. ¿Eh?
Claro.
No, claro.
Pero fíjate, hoy con los Beatles, por ejemplo, también nos podíamos acordar, porque hace 57 años que los Beatles actuaban por primera vez en los Estados Unidos de América, pero como anécdota, te voy a contarte, Herrera, que hubo un policía que estaba aturdido, que no podía más con los gritos de la gente, y ¿sabes cómo se tapó los oídos? Uh-huh. Se metió dos balas. Es que a veces soportar los gritos de tantísimas mujeres, fueron 8.092 fans los que concurrieron allí en ese estadio, en el Coliseum en Detroit, en Coliseum, no, en Washington, y este hombre no soportó más y tuvo que taparse los oídos. Porque si no, dice que se iba a quedar sordo.
No, no me extraña. El griterío de las fans de... El primer fenómeno fan de todos fue el de Sinatra, sí, que es el que inventa el fenómeno. Bueno, inventa. Uh-huh. Se populariza de tal manera que es el fenómeno fan. Pero luego los más chillones han sido los de Elvis y los fans o las fans de los Beatles. era el decibelio llegaba a límites insoportables. Yo entiendo lo de las balas, ¿eh?
Sí, sí, hombre, este se metió dos balas en los oídos y estuvo así durante todo el concierto. Duró apenas una hora y cuarto, pero oye, durante ese tiempo, claro, este hombre lo que dice es que apenas ha escuchado a los Beatles, sino que escuchaba todo el rato el griterío. En España, yo siempre he leído la crónica, porque no lo he vivido, pero sí que he leído la crónica, que con los Pecos vino a suceder algo parecido. Que también
yo sí lo he vivido. Porque,
¿ah, sí?
Sí, sí. Yo empezaba en la radio cuando los Pecos revientan, eso es el año 77-78, uh-huh. Y lo que transita entre ahí y el 82 aproximadamente era una locura. Bueno, el fenómeno fan en aquel momento se excita mucho, tanto con Pecos como con Leif Garrett cuando venía aquí a España. Era una cosa, yo he oído cosas de estos programas de radio que se hacen en polideportivos, con tal, lo hacía Raúl Marchán, lo hacía Pepe Antequera, lo hacían varios.
Pepe Antequera, claro.
Claro, y llevaban, bueno, pues en las discográficas te traían a los que estaban de moda, te traían a Leif Garrett, a estos, a los suecos, aquellos que eran. Y la verdad es que el niñaterío, particularmente femenino, era consistente en sus decibelios.
Sí, sí, sí. A veces es que se hace un poco insoportable, porque son muchos decibelios, cuidado. Y aguantar eso durante mucho tiempo es complicado. Mira, Herrera, qué versión tan bonita de una de las canciones para mí más bonitas de Rod Stewart. The first cut is the deepest. Just to help me try. Pon una serie El Crao en tu vida, Herrera. Te hará muy feliz. Hazme caso, por favor.
Sí, y además ha sido siempre una monada, ¿eh?
Efectivamente, goloso.
Sí, es verdad. Una rubia de ojos claros. Es una clase monumental.
Sí, y las piernas muy largas.
La clase es algo descomunal.
Sí, sí, señor. Bueno, pues Herrera, las calles se te quedan puestas. España necesita escucharte y habitas de Kun.
De Kun.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.